Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Ya saben que hoy tenemos nuestra habitual tertulia, pero antes de la tertulia hay muchísimos temas que creo que sería importante que todos los socios simpatizantes del español trataran y escucharan, y sobre todo, pues un poco pensar en que de vez en cuando también hay buenas noticias, regulares y malas. Pero antes de empezar a tratar, por supuesto, los temas más importantes de la jornada de hoy, desde aquí, desde Tiempo de Español, todo el ánimo y toda la fuerza al jugador canterano Víctor Álvarez, que mañana pasará por el quirófano para solucionar esos problemas cardíacos que tiene desde hace ya bastante tiempo. En principio estaba previsto que pasara por el quirófano después de acabar la temporada en el Hospital Clínico, pero se ha pensado, y me parece lógico por parte del club, que si lo adelantas 2 semanas podrá estar Víctor Álvarez en perfectas condiciones para empezar la temporada, la pretemporada. Por lo tanto, repito, todo el ánimo y toda la suerte a Víctor Álvarez para que mañana, el jueves pueda recuperarse tranquilamente y pueda solucionar esos problemas que tiene del corazón, que ya se sabe desde el principio de esta temporada que los tenía, que se le iba controlando constantemente, y que, repito, esta operación estaba ya prevista, pero estaba prevista una vez concluyera la temporada. Se adelanta 2 semanas para que el jugador se pueda recuperar para empezar la pretemporada con el equipo. Así que, Víctor, toda la fuerza y todo el ánimo de no solo mío, sino de todos los tertulianos y todos los oyentes, simpatizantes de Tiempo de Español. Segundo tema, ahora es que entra Román, que debería traer algo gallego, pero que ya veo que no. Supongo que esperaremos todos a Galicia, al día del Celta. Siéntate. Donde quieras. Esta es tu casa, ya lo sabes. Bueno, tenemos licencia UEFA. La Federación Española nos ha dado la licencia hace escasamente una hora, ya es oficial, y eso abre el debate sobre el octavo y el noveno puesto. Yo tengo aquí las dos posibilidades, no sé si alguno hizo algún cálculo en el día de ayer o después de perder con el Depor, ver los resultados, dijo, ¿qué dos opciones tenemos para poder ir a Europa? Una es ser octavo y la otra es ser noveno. Porque al Rayo le han denegado otra vez la licencia UEFA. Y al Rayo solo le queda la opción de ir al TAS. Parece que el TAS va a ser como la panacea para el Málaga, para el Rayo. Imagínense ustedes que el TAS le da la razón a los dos. Bueno, pues nos quedamos sin nada. Pero yo estoy convencido que ni el Málaga ni el Rayo Vallecano van a ir. Así que podemos ir nosotros. Voy a toser porque tenían puesto el aire acondicionado fuera y me está picando la garganta, que es... Sí, no me mires así. Bueno, lo dicho, tenemos ya licencia UEFA oficial. Ahora supongo que los que querían no ir a Europa porque no decían que no teníamos la licencia y que no queríamos ir, pues van a tener que rectificar. Luego con Vicenza Oque, que hoy está con nosotros, con Ángel Sánchez, que también está hoy, y con Román hablaremos de todos estos temas. Último tema, y que les puede adelantar Tiempo de Español, Sergio Liberó va a hacer una rueda de prensa después del último partido de Liga. La oposición se está reorganizando, ha habido reuniones entre gente que no estaba antes en la oposición y que ahora está, para coger dinero, para tener inversión, no sé para qué. Tampoco les puedo decir la rueda de prensa de qué va a ir. Solo les digo que va a haber una rueda de prensa de Sergio Liberó como máximo responsable de la oposición una vez concluya la temporada. Hace poco recuerden que Antonio Morales vendió sus acciones. Se dice, yo no lo sé porque no puedo dar fe de ello, que ciertas personas relacionadas con la oposición, vinculadas al transporte, compraron las acciones. Pero repito que yo no puedo decir que es cierto eso. Sé que las vendió, sé que las compraron, pero no sé quién. Lo que sí que les puedo adelantar es que va a haber en rueda de prensa, después de, no sé si después del último partido con el Celta, cuando acabe el partido como el famoso 3.0, dos días después, no creo que la adelanten después de jugar contra el Barcelona. Pero todo es posible en esta vida. Lo que sí que está claro es que la oposición, que estaba callada o en un stand-by, va a volver otra vez a la carga con una rueda de prensa convocada por Sergio Liberó. En principio, repito, está convocada o se va a convocar, porque no tiene fecha aún, para después del partido contra el Celta. Veremos por dónde van los derroteros. Tema Aguirre, si no pasa nada, pero como esto ya es la historia de siempre, de cada semana, es posible que antes del derbi se anuncie oficialmente la renovación de Javier Aguirre. Aguirre en principio va a seguir, pero claro, hasta que no firme, cualquier cosa puede pasar. Así que vamos a esperar. Además, se va a producir un efecto boomerang, o perdón, un efecto dominó, la marcha de Pellegrini, el adiós de Muntanier. Veremos qué pasa con Paco Gémez, porque claro, en el Rayo están que no tienen un euro y que deben dinero y que están en el ley concursal. No le pueden asegurar lo que pide Gémez. Además, repito, le han quitado por segunda vez, o no le han dado en este caso, por segunda vez, la licencia UEFA al Rayo. Y a partir de ahí el Rayo, lo he dicho, tiene que ir directamente al TAS. Es lo último que le queda. A nosotros, para los más ingenuos, o los más, digamos, pesimistas en este caso, que pensaban que no queríamos ir, que el club lo iba a dejar porque ya no íbamos a ir a Europa, etcétera, etcétera, pues al final tenemos licencia UEFA. Así que si nos clasificamos, iremos a Europa. ¿Qué dos opciones tenemos para ir a Europa? Hay que vender humo, ¿no? Pues vamos a vender humo, ya está. Hay que vender un poco de ilusión, porque yo no me conformo, como algún oyente que el otro día dijo, no, con ganarle al Barcelona ya me conformo, ya hemos acabado la temporada. Con eso y salvarnos, ya está. Ah, yo me cabré, ¿eh? Dije que a mí me parecía que esa no era la ilusión que yo puedo tener y que el club no puede tener como objetivo solo ese. Por lo tanto, yo me conformo, primero, con ganarles, con ir a Europa, y añadiría algo más, pero que no puede ser. Bueno, sí que puede ser ahora. Fastidiarles los 100 puntos. Hombre, mejor fastidiarles una liga, pero ya que la liga la tienen, pues fastidiaremos los 100 puntos. Otra cosa no podemos hacer. Tema Europa. Si alguno tiene alguna consideración, luego la puede comentar tranquilamente. Tenemos dos opciones, según mis cálculos. Y bueno, la premisa es ganar los dos partidos, llegar a los 50 puntos. La segunda premisa es que el Sevilla solo haga máximo 2 puntos. Es decir, perder o empatar con Osasuna y perder o empatar con Valencia. Son dos partidos muy complicados que tiene el Sevilla, y el Sevilla tampoco está para tirar cohetes. Sevilla llegaría a 49. El Getafe solo le puede ganar al Rayo y luego tiene que perder en Granada. A ver si los Pozzo, después de que nosotros, como decía Ángel Sánchez, doctor Waxon, dice que no, ya no quiere decir nada. Bueno, pues por favor, ya está. Hombre, se acabó. Y el Rayo tiene que perder los dos partidos. Bueno, pues el Rayo ya, ya da lo mismo, ya quito al Rayo, fuera. Ya quito al Rayo.
El Rayo que gane todo.
El Rayo que... Sí, sí, no, claro, ahora el Rayo que le gane al Getafe, ya está. Ahora el Rayo que le gane al Getafe, y aunque el Getafe le gane al Granada, en puntos quedaríamos 50-50, y por diferencia de goles, nosotros tenemos menos 6, ellos tienen menos 11. El particular está igual, 0-2, 0-2. Si ganamos al, a los otros, le ganaríamos, por ejemplo, de 1, tendríamos ya menos 5, veríamos lo que le gana el Rayo al Getafe, y entonces, a lo mejor, el para ganar, para quitaros la, el octavo puesto, le tiene que meter 7 goles el Getafe al Granada, cosa que no creo, cosa que no creo. Y la otra opción, que ya no sirve tampoco, porque si el Rayo ya no va, era la opción de que el Rayo quedara octavo, que bueno, que por mí encantado que el Rayo gane al Getafe, que sea octavo, y así nos quitamos de historias, porque el Sevilla, las premisas del Sevilla son las mismas, que no saque más de 2 puntos. En el momento que el Sevilla saque 3 puntos, estamos muertos. Estamos muertos. Porque en doble, con un empate Sevilla-Español, tenemos todas las de perder. Y con un triple empate Getafe-Sevilla-Español, creo que también tenemos todas las de perder, porque tenemos 3-4 puntos solo. Y el Sevilla ya tiene 4 más lo que puede haber hecho con el Getafe. Y yo no creo que el Sevilla haya perdido los dos puntos con el, los dos partidos con el Getafe. Creo, es que ahora no tengo aquí cómo quedaron. Pero que no nos interesa. No nos interesa lo más mínimo. Que de verdad que el Sevilla no haga más de 2 puntos y nosotros tenemos que hacer los 6. Es que no nos queda más remedio. Ganarle al Barcelona, y yo creo que al Celta le, si el Celta ya está en segunda, que teóricamente el Celta puede bajar esta semana, aun ganando puede bajar. Yo creo que ir a Vigo, sabiendo que ellos no se juegan nada y nosotros la opción de estar en Europa, ya sería algo muy distinto. Bueno, pues con todo esto nos vamos a ir casi a las 8:30, pero hablando del derbi, hablando del derbi. Lo del árbitro ya es una canallada. Nos pita Fernández Borbalán. Llevamos con Fernández Borbalán 7 años... sin ganar en casa. 7 años. A mí, sinceramente, es una persona que me cae muy bien. No sé por qué. Lo veo un buen tío. Pero es muy malo. Es muy malo como árbitro. Pero malo de verdad. Saben que además estuvo en medio lesionado. Este es el árbitro. Recuerden ustedes, el último partido que nos pitó fue en Valladolid, que tiene su tela. Expulsa injustamente a Víctor Álvarez. Pita un penalti a Longo, que yo creo que no lo es. Pero bueno, lo pita, en un empujón. Y luego, a instancia de Linier, anula un gol legal a Verdú. Este es el árbitro también que en el Calderón pita una mano de Amat en un partido de Copa fuera del área y de espaldas, entre otras cosas. A mí me parece que es un árbitro que es casero cuando juegan los grandes y anticasero cuando los grandes juegan fuera. Es decir, que es un árbitro que va siempre con el equipo grande. Y me da miedo Fernández Borbalán. Mucho miedo. Sinceramente. Pero bueno, si queremos ir a Europa, ya que tenemos la licencia ahora, habrá que ganar. También es verdad que ellos, sin Messi, no es lo mismo. Pero bueno, a ver si tienen ganas de venir aquí a fastidiar o hacer los 100 puntos, etcétera, etcétera. Así que animo a la gente que tenía dudas de ir, que ahora tenemos más motivaciones para ir a ver el partido y para animar al equipo. No solo ganarles, sino además poder aún luchar por Europa, que también es posible que, aún ganando, nos quedemos fuera si el Sevilla gana en Pamplona. Pero claro, claro, si el Sevilla gana en Pamplona, el Osasuna es posible que se vaya a segunda. Y yo no creo que el Sevilla, que fuera de casa ha sacado solo 10 puntos, que es uno de los, el peor equipo casi fuera de casa de toda la liga, pues claro, gane en Pamplona cuando Osasuna se juega todo. Y luego en el último partido recuerden que el Valencia se está jugando la Champions y se la juega en Sevilla. pase lo que pase. Y lo digo por lo siguiente. Real Sociedad y Valencia están empatados a puntos. El average es favorable a la Real. La Real juega el domingo en casa con el Madrid. Veremos los inventos de Mourinho en estos últimos dos partidos. Si la Real gana, ojo, si la Real gana, el Valencia está obligado, bueno, el Valencia va a ganar en casa con el Granada. Seguirían empatados a puntos. ¿Qué ocurre? En la última jornada, la Real Sociedad juega en campo del Depor. El estar salvado en ese momento aún. Se juega todo el Depor en ese partido. Y un empate a ninguno de los dos posiblemente les vaya. Y menos a la Real. Al Valencia y al Depor puede que un empate a lo mejor le vaya. Si gana este fin de semana. Pero si no, no le vale empate. Y en el otro partido es Sevilla-Valencia. El Valencia siempre depende de lo que haga la Real Sociedad. Por lo tanto, el Valencia tiene que ganar, sí o no. Porque el empate tampoco le sirve. Y juega en campo del Sevilla. Por lo tanto, creo que tenemos cierta chance, siempre y cuando, repito, le ganemos al Barcelona. Porque si no le ganamos al Barcelona, ya no salen las matemáticas. No salen las matemáticas. Las 7 y 17 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes empezamos la tertulia, que hoy tiene temas y además interesantes.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, todos tenéis una estrella menos yo. Esto no puede ser, me habéis dejado sin estrella. Ya sabes, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos acompaña en cada programa, incluido las toses. Eso es el aire acondicionado, es lo que suele pasar. Ahora en verano estamos todos malos. Por cierto, mañana tienen una cita en la calle Rosellón 515, porque mañana es el día gratuito para visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Entre las 5 y las 8 de la tarde, Rosellón 515, visita guiada, visita gratuita y luego, por supuesto, una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el próximo domingo a las 8 de la tarde, porque oficialmente el partido es a las 8 de la tarde, por si alguno tenía dudas. El derbi, domingo 8 de la tarde, perdón, 8, el domingo es, sí. Domingo 8, es que ya, como luego está la Copa Cataluña, ya no me acuerdo. Domingo 8 de la tarde, el derbi en Cornellà Prat, hay que ir, porque ahora tenemos mucho más motivos para ir al derbi. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del Español Barcelona. 7. No he dicho nada aún. 7 y 20, empezamos la tertulia con Oye Bertrán.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
7 y 20. Vicente, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Hoy hacía tiempo que no venías, ¿eh? Pues, ¿te ha dejado tu hijo venir hoy?
Me ha dejado mi hijo venir hoy, sí.
Qué grande es tu hijo, ¿eh?
Pues sí, la verdad, estaba escuchando el programa en casa, la madre tranquilo y su padre aquí
rajando un poquito.
Distrayéndose y liberándose de tensiones, que también hace falta.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero lo de Víctor Álvarez, lo decíamos al principio, el darle todo el ánimo.
Sí, que es una
jueves,
lesión.
El jueves será intervenido de...
Creo que ya la arrastró del año pasado, ¿verdad?
No, hombre, yo creo que es un tema a lo mejor de nacimiento ya, lo que podía tener, no lo sé.
Un soplo.
Sí. Y bueno, que se recupere lo más rápido que pueda, que se recupere bien. Y lo dicho, el jueves le operan en el hospital clínico. Se adelanta 2 semanas, como decíamos al principio, para poder empezar bien la pretemporada. Y muchos ánimos.
Por supuesto.
Ahí estaremos el jueves pensando.
Sí, me parece que se lo detectaron el año pasado ya en pretemporada.
Sí. ¿Verdad?
Pues bueno, pues ha elegido un momento para operarse. Estas cosas si se detectan a tiempo. No sé si es lo mismo que tuvo Sergio Sánchez, creo que no. El de...
Este tipo de comparaciones a veces es...
Me parece que no. Entonces, bueno, en cualquier caso, imagino pues que estará en buenas manos y que la recuperación será total.
Sí, no es lo mismo que Sergio Sánchez, porque Sergio Sánchez tuvo que parar de jugar. Él estaba bajo vigilancia y ha podido competir, pues se lo ha visto competir bien.
Jugó el domingo, el último partido.
Pues ahora es solucionar el problemilla ese y esperemos que vaya bien la...
Que en pretemporada ya esté bien para poder...
Que vaya bien la operación, que siempre, a ver, siempre una operación
claro,
siempre
claro,
te da...
El quirófano siempre claro, te da un poco de miedo,
claro,
es cierto.
Pero, y más si es del corazón, pero bueno. Que le vaya bien, está en buenas manos, están los mejores médicos que pueden operarle y esperemos que tenga una pronta recuperación y que lo veamos ahí, que tiene un futuro esplendoroso por delante, ¿no?
Lo he dicho, ánimo y mucha suerte, por supuesto, a Víctor.
Sí, y que el español le...
Y que le dediquemos la victoria en el derbi.
Ahí.
Otra cosa más. Mira, ya tenemos ganar por ganar. Que eso es importante.
Siempre.
Dedicar la victoria a Víctor.
Los 50 puntos.
No.
Intentar
llegar a los 50.
Tenemos que ir al camino a los 50.
Bueno, para ir a Europa tenemos que tener 50, si no, no vamos.
Por eso.
Bueno, podemos ir con 48 siempre y cuando el Sevilla no gane nada y el Getafe no gane nada.
Ya sería.
No, porque entonces no puede pasar el Athletic Club de Bilbao, también. Que lo tenemos detrás, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo dicho, ya llevo por ganar, por Víctor, por los 50 puntos, por ir a Europa y por quitarle los 100 a los otros.
Ya está.
Y primera victoria del español en Cornellá.
Seguro que encontramos más cosas, seguro. Si
fíjate que hay motivaciones, ¿eh?
Pues mucha motivación. Ahora solo falta que los jugadores estén más motivados.
Mira, y también para brindárselo a los héroes del Leverkusen.
Que estarán también. Para los héroes del Leverkusen también. Fíjate.
Buena dedicatoria, Roman.
¿Lo ves como, Ángel, no hace falta vender humo?
No hace falta, no es necesario, no.
¿No te he cabreado en los mensajes el otro día con la gente?
Me supo mal porque yo respeto muchísimo a todo el mundo y más a un socio del español y más a un oyente de este programa, evidentemente, ¿no? Y respeto todas las opiniones, pero, hombre, que se pueda considerar vender humo, hablar de Europa, pues a mí me supo mal, ¿no? Yo me sentí incluso pues un poco, y perdonadme la palabra, pero un poco ofendido, ¿no? Yo aspiro a ir a Europa, yo quiero ir a Europa, quiero que mi equipo vaya a Europa, creo que mi equipo tiene la obligación de ir a Europa, o al menos de aspirar a ir a Europa. El año que viene pues subirán, como cada año suben equipos pues muy modestos a la primera división. El año que viene pues es posible que Alcorcón o que Girona o que cualquiera de estos pues equipos muy
ni
muy...
Alcorcón ni Girona van a subir.
Bueno, pues
va a subir.
Da igual. Elche,
Villarreal directo y
Almería o Las Palmas.
Y Almería o Las Palmas.
Pues mira, pues Almería o Las Palmas. Lo que no podemos hacer es que mi equipo, que mi Real Club de Deportiva, nuestro equipo, nuestro club.
Pero ustedes saben que mucha gente que se conforma, como le decía a un oyente,
bueno, pues,
no, si nos conformamos con eso, no bajar.
Exactamente. Pues eso es lo que me dolió el otro día cuando pues algún oyente, pues yo creo que se precipitó al calificar de venta de humo o al de fébula culoms, como diríamos en catalán, pues el querer estar en Europa
el año que viene. A la gente de que se
que
puede estar en Europa,
es
claro.
Es posible. Y mientras hay vida y esperanza...
Vale,
mientras,
yo creo que hoy es más posible que ayer. Bueno, y me explico. Primero, porque ya tenemos la licencia. Y segundo, porque el Rayo no la va a tener. Y por lo tanto, el octavo, que es el Rayo, deja otra plaza.
Este año es
y entonces volvemos al inicio, que tenemos que ir todos abalaídos
a buscar
Europa. Si hay posibilidades tenemos que ir, aquí nos hemos comprometido, nos hemos comprometido, ahora no nos rajaremos, ¿no?
El Sevilla no gana, no,
hay que ir. No, claro, dependemos del Sevilla también, claro,
dependemos del Sevilla, sí, básicamente, entre otros,
nosotros, no, bueno, primero de nosotros,
luego del Sevilla.
Luego del Sevilla y luego del...
Yo ya me he vuelto a venir arriba, ¿eh?
¿Sí? No, la pena es que hay un... Es un Getafe-Rayo, pero es...
La pena esos puntitos que nos hemos dejado, esos 3-4 partidos.
El de Granada. Por lo que te digo que...
El Granada, accidente, porque contra el Depor tenemos que...
Bueno, pues que el Granada, ya que tuvimos el accidente con el Granada, que el Granada tenga un accidente positivo contra el Getafe.
Sí, sí, sí. A mí no me disgustó en absoluto la actitud del Español contra el Depor, ¿eh?
Yo creo que actitud no, pero...
No, a mí tampoco.
Jugamos con muchas ganas y jugamos para ganar, ¿eh? Y se pudo ganar. El equipo se pudo poner tostero.
Y
es la actitud.
No, es que tú le marcas el 0-1 al Depor.
Y cambia el partido.
El de Sergio. No el de Stuani, porque queda mucho partido. El de Sergio
entra
y ya está.
Si les empatas, ganas ese partido.
Sí, porque ellos estaban, primero,
están muy
jugaron
nerviosos.
Bien y estaban muy nerviosos.
Pues ese partido recordaba, como dijo creo que fue Pedro ayer, al partido de Osasuna, al partido de Getafe, que estamos ahí, y tenemos la suerte de meter el primer gol, y a partir de ahí nos hacemos con el partido. Pues ese partido, si hubiéramos metido primero, también nos hubiera pasado lo mismo. No tuvimos esa suerte, esa definición. El chute de Sergio hay que ponerle un poquito, no sé, faltó ahí que empujara un poquito más.
Y en
¿no?
el fondo un poco la envidia esa que siento cuando veo jugar a equipos como Rayo, con un presupuesto, el presupuesto que tiene el Rayo, bueno, pues el historial del Rayo y tal, y que van al campo del Levante y ganan porque quieren estar ahí, porque ganan y ganaban 1-3 o la Real Sociedad que tiene el mismo presupuesto que nosotros, un millón más solamente, y que tiene pues menos socios que nosotros, y que están ahí a punto de jugar a la Champions, y que cuando les visitamos en Anoeta, en su campo, ¿no?
Sí, pero
en aquel momento estaban incluso a punto de cesar del entrenador. Sí, pero bueno, se ha ido por otros motivos.
Bueno, ¿no? Se ha ido porque estaba, entre otras cosas, por dinero y porque estaba cansado ya de que venga.
Sí, pero la suerte que ha tenido es que aguanta un bloque, está jugando, lleva tres años jugando con los mismos jugadores. Y tienes jugadores.
Lo que de segunda más la incorporación del Chori Castro.
Ya está. Y entonces eso, quieras o no quieras, te va haciendo un cuajo de equipo, vas cogiendo confianza. Y a ver, también lo pasaron mal. Porque en aquel partido están en el descenso.
Estábamos a un punto de ellos.
Pero bueno, ese es el camino a seguir. Lo que pasa,
pero bueno,
claro.
Eso es tal vez lo que la diferencia entre un equipo ambicioso o una afición ambiciosa, que no lo sé, a nosotros, ¿no? No lo sé, pero digo que a lo mejor nos falta a los socios, siempre me incluyo el primero, cuando con cariño y con ánimo constructivo intento ser un poco crítica con la actitud de la afición, siempre me incluyo a mí el primero, evidentemente, pero a lo mejor nos falta esa ambición, ¿no? A lo mejor nos falta ese decir, oye, nosotros podemos, no solamente un cántico, el sí podemos, sino que nos tenemos que convencer que podemos, nos tenemos que convencer que somos demasiado grandes como para conformarnos con ganarle al Barcelona, que siempre apetece y siempre es una ayuda y necesitamos ganarle al Barcelona, aunque solo sea para sacar pecho durante una semanita y que ya dejen de humillarnos, que ya está bien la broma, pero conformarnos simplemente con ganarle al Barça y quedarnos en primera división, oye, a mí me parece muy pobre esto, es que me parece muy pobre, es que estamos con los mismos objetivos que podíamos tener cuando éramos 14.000 socios en Sarriá. Es que van pasando los directivos, van pasando los años, van pasando las décadas y seguimos igual de con el punto de mira igual debajo. Yo creo que ya es momento de concienciarnos todos que esto es el Español, que tenemos los socios que tenemos, que estamos en Cornellá con un equipo categoría élite de Europa, porque es así. Oye, que ya está bien, que es que nuestra obligación es quedar entre los el séptimo.
Diez primeros.
No, 10
primeros.
Mínimo
10 primeros.
Sí, por lo menos 10 primeros y habrá temporadas que tengas ese plus y ganes.
Tu profecía, estamos en el 11.
Pero para ir a Europa hay que cumplirla.
No, pero hay que quedar noveno. Octavo, noveno, ¿eh?
Aún
no
ha acabado.
Ahí está, que se ha vuelto a subir.
Aún no ha acabado, ¿eh?
Pero Javier, igual yo estoy vendiendo más humo que tú, porque es que tú dices entre los 10 primeros y
yo
que los objetivos
del
séptimo.
No, el séptimo depende.
Mira, yo me he apuntado aquí los dos de arriba, el Barça Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Málaga.
Pero Málaga, sí. No, olvídate del Málaga ya.
No, no,
olvídate del Málaga el año que viene.
Ahí le cuento porque tienes 20 millones de presupuesto más que nosotros. Ahí le cuento.
Incluso, este año que viene no lo va a tener porque nadie va a pagar el Málaga.
Incluso contando al Málaga, bueno, solamente 6 equipos por encima de nosotros. Solamente 6 equipos por encima de nosotros.
¿Nosotros tenemos el séptimo presupuesto?
No, somos el décimo.
Somos el décimo.
Pero por número de socios, por oye, es que si miramos los que tenemos por debajo. mi equipo tiene que estar por encima de estos históricamente. Es que vamos a ver, es que somos uno de los únicos cinco equipos que en los últimos 20 años no ha bajado a segunda. Somos en la historia de todas las primeras divisiones españolas de todos los tiempos, me parece que el octavo clasificado.
Sexto.
Bueno, pues entonces
ya, pero no se puede vivir del pasado, Ángel.
No, exactamente, vivamos del presente y el presente nos dice que tenemos 30.000 socios, que tenemos un estadio con una capacidad de 40.000, que tenemos unas posibilidades de crecimiento mucho mayor que los demás. Y el otro día, y rectifico, que un oyente, y se lo agradezco, José María Pellegrí fue el que me rectificó cuando yo dije que Aguirre había dicho que no tenemos... no podemos armar un equipo para Europa. Me limité simplemente a leer el titular, y a veces hay que leer un poquito más.
Por eso yo le dije, a mí me extraña que lo dijera, pero
me quedé simplemente con el titular y agradezco pues que este oyente me dijera.
Ya que tienes un gran periodista de prensa,
Román Martínez,
que se queda con el titular, ¿te das cuenta?
Leo letra por letra.
Me voy a poner colorado.
Muy bueno, la portada de hoy.
That's all, folks. Gustado, eso es todo, amigos. Genial.
Muy buena. La de Mourinho y la de
Flo y Mou.
Eso es todo, amigos.
Muy buena. La verdad
es que estuvo bien.
Muy bien.
Como muy bueno fue el artículo de Román, que además te felicité. Sobre Verdú.
Estás un poco pelota hoy.
Me voy arriba.
La mariscada en Vigo.
Estoy jugando la mariscada en Vigo.
Claro. Bueno, a ver, Román, ¿tú habías hecho cálculos o no? Del tema de opciones que teníamos para ir a Europa en estas dos jornadas.
No había hecho tantos cálculos como tú, la verdad. Pero yo he visto que los llevas hechos ahí al milímetro.
Sí, pero hablamos de lo de bueno, siempre. Depende de lo que hagamos nosotros. Si empatamos, nos vamos. Si empatamos,
sí,
nos vamos.
Lo dije hace 2-3 semanas y lo reitero, veía más factible ganar al Madrid y al Barça que al Depor y al Celta.
Bueno, el Celta, yo creo que el Celta estará en segundo.
El Celta, hace 2-3 semanas aún no se sabía. Yo creo que estoy convencido, veo ánimo en los jugadores, a más todo el pasillo también anima y yo creo que se le puede hincar el diente al Barça. Si le ponemos la intensidad necesaria, si les apretamos bien, no está Messi, que es importante. El Barça, un 20 o un 30% menos sin Messi.
Nunca ha hecho nada en Cornellá, por eso no ha llegado a...
No ha marcado ahí.
Pero su presencia, quieras o no quieras...
Sí, te mediatiza bastante. Y yo creo en las carambolas estas, ¿ves? Sí.
El español es esto,
es imposible y tal, y ahora parece que no, pero sí.
Sí, así no. Llevamos desde... Hoy más cerca, mañana más lejos.
Los demás tampoco han querido.
Pero a veces sin quererlo, tiene que haber una carambola, la del Rayo, la del Málaga. Pues al final te metes ahí, ¿y quién lo iba a decir?
Porque ha sido porque los otros no han podido ir, por tener la licencia.
No. La gente si vas a Europa, no
te reconocerá en el...
A ver, volviendo con la licencia UEFA. Hubo muchas críticas hacia el club, pero bueno, yo lo escribí, hice una opinión y me quedé tranquilo. Digo, a ver, los palos hay que ponerlos. Esto es como cuando vas a Hacienda y dices, oiga, le presento esta documentación, te dice la agencia tributaria, no, oiga, y este fleco que no lo entiendo. No es que no tienes que pagar una multa. Antes tiendes que entregar los papeles, los aceptan, pues ya está. Hubo un problema, se acepta la UEFA. Y volviendo a la licencia UEFA, recordemos por qué se presentó esta licencia UEFA. Cuando se presentó hubo mucha gente que criticó al club cuando iba último, que por qué se presentaba la licencia UEFA.
Sí, es cierto, eso es cierto.
Y se reían. ¿Dónde van estos presentando la licencia? Y el club, ahí, que cuando se hacen las cosas bien, yo creo que se han de decir igual que si se dicen mal, la presentó para ganarse un pedigrí económico y decir, oye, estamos haciendo las cosas dentro de los problemas que hay, las estamos haciendo mínimamente bien. Y por eso se dio el paso. No que en ese momento, yo creo que ni el más optimista vería que se pudiera ir a Europa. Pero imagínate por un casual si no se hubiera presentado la licencia UEFA, la que se hubiera armado ahora.
Claro.
Por lo tanto, en este caso, pues felicitar a la junta directiva. Que no es algo de ahora, que siempre se ha presentado.
Fue como una auditoría, ¿verdad?
Vamos a presentar la licencia UEFA para demostrar que nosotros estamos a corriente
solvente.
De pagos.
Sí,
bueno, no sé si solvente, pero sí.
Bueno, a día sí.
Legalmente podemos jugar en Europa.
Sí, sí.
Y ya
cosa
está.
Que se está demostrando que no todos los clubes
podrán hacer. Éramos últimos.
Sí, sí. Cierto, sí, sí.
Pues se presentó, creo que fue en noviembre, diciembre.
Sí, finales de noviembre.
Por lo tanto.
Justo poco antes de marchar Pochettino.
¿Eso es cada año, Román? ¿Sabes pedir
cada año?
Cada año. No, pero a mí me parece bien, porque esto te controlan las cuentas, hay una auditoría de la federación que te mira las cuentas.
Una auditoría que se basa en lo que la normativa de la UEFA, claro.
Sí, sí, sí. Entonces, cada vez son más exigentes y que estés allí significa que dentro de las dificultades, sabemos que son muchas, pues están haciendo ciertas cosas bien. Y esto hay que reconocérselo. Igual que cuando criticamos algo por otras cosas, pues en este caso hay que reconocérselo. Después podrán decir, uy, es que se ha llegado de puntillas o se ha llegado... Pero bueno,
se ha llegado.
Sí, se ha llegado. Es igual que si acabas en Europa, podrán decir, no, es que hay dos equipos que no han ido. Dos equipos porque no tenían la licencia para competir.
No han cumplido.
¿Verdad que si tú no tienes el carnet de conducir, no puedes conducir?
Bueno, alguno conduce sin carnet.
Hoy en día sí.
Sí, bueno.
O sin puntos, ¿no?
Sin puntos. Bueno. Y sin pasar la ITV. el coche también.
A lo mejor no era un símil adecuado, pero bueno.
Se entiende perfectamente.
Pues por eso. Y ahora, pues, a ver si se gana al Barça.
Lo que pasa es que yo creo que la semana pasada hubo una filtración que en aquel momento aún no se tenía que haber dado los nombres. Se filtraron y como nos faltaban esos papeles, a nosotros y al Rayo, pues se lo denegó. Entonces, claro, titular, Español y Rayo sin licencia UEFA, claro. Quedas mal.
Sí, ciertamente.
Quedas mal.
Pero a ver, hay que ver por qué.
Ya, por qué.
Siempre hay un por qué.
Pero nunca se explicó el por qué.
Siempre hay un por qué y hay que argumentar las cosas porque no se había llegado en primera instancia. Y después ha demostrado que lo que se decía desde el club
era cierto,
y ya está, o sea...
Sí, porque el Rayo, repito, lo ha presentado todos los papeles, se los han denegado, y ahora el único recurso que tiene es ir al TAS, que yo, sinceramente, el Rayo no creo que vaya al TAS.
Es que el Rayo viene en concurso de acreedores, está fastidiado el Rayo.
Pero claro, está ahí, si por puntos puede, hombre, irá, pues que si por puntos está, lo intentará, porque al final es en económica.
No, obviamente. Rayo también recurriré. Si acabas en puestos europeos, recurres. Es tu obligación como club.
Claro, pero yo no sé hasta cuándo tiempo.
Claro, es importante
tiempo,
eso.
Claro, saber. Es que hay un. Claro, el problema es que hay un Rayo Getafe. Claro, entonces. Yo no sé si el Rayo querrá decir, bueno, si ya que no vamos, pues mira. Es que no.
No, pero piensa, en el Rayo hay muchos jugadores que acaban contrato y querrán lucirse. Y no es lo mismo acabar octavo que acabar décimo.
Que juega Matt, así como Amate del Español. Pues que diga, yo quiero aquí jugar para que mi equipo el año que viene vaya a Europa. Y hay que ganar la Getafe como sea. Claro, es una posibilidad. Sí,
lo que está claro es que la situación económica de todos los clubes de España es...
todo el mundo.
Complicada, muy complicada.
Está complicada, y todos los presupuestos van a bajar un 10% y vamos a ver pocos fichajes.
Lo que decía Aguirre es que en este grupo de los que no pueden armar económicamente un equipo para Europa, es un grupo de 15. Prácticamente hay 15 equipos que estamos igual. Lo que pasa es que, bueno, puestos a ser positivos o puestos a ser reales, pues claro, nosotros estamos como estamos económicamente, pero estamos pagando un estadio. Hay otros que están como nosotros o peor y no están pagando ningún estadio. Y otros que les gustaría tener un estadio
y no lo pueden tener.
Entonces, bueno, estamos endeudados hasta las cejas, sí, pero pues estamos pagando un patrimonio, ¿no?
Pasa que la
cosa siempre... otros están también hasta las mismas cejas y no están pagando.
Pero por eso a veces hay que valorar un poco lo que se tiene. Porque en el año 2009, cuando se inauguró el estadio, pues claro, seguramente la algarabía general pensábamos que iba a ser que ya íbamos a dar el gran salto, y ese salto aún no ha llegado, y entonces se transforma un poco en decepción.
Coincide con la crisis económica.
Claro, entonces,
yo te digo una cosa: si el campo se hubiera tenido que terminar este año o el año pasado, el campo no se acaba.
No lo tienes. Pero si lo hubieras hecho en el 2003,
claro,
entonces hubiera sido, te hubieras patrocinador en el campo.
Ha coincidido un poco todo, ¿no? Que la situación económica, pues.
Hay liquidez.
Pero bueno,
llega la inauguración del campo y viene toda la crisis.
Pero yo, a pesar de los pesares de que algunos dicen, ¿por qué hemos hecho el campo? Estaríamos mejor sin el campo. Yo creo que se está.
Hay gente que lo piensa.
No, ya, Hay gente y ciertos aficionados que lo piensan. Pero yo creo que el aval y una fuente de futuro es tener el estadio. Sí. Eso sin lugar a dudas. Y después, por mucho que se diga, ese estadio te da puntos. No es lo mismo jugar en Montjuïc que jugar en Cornellá.
Te da puntos y te da dinero. Está diseñado para que dé dinero. Para que haya...
Yo creo que más eso, porque más sponsors. Hemos ido a casi a Champions.
Sí. Pero miras la plantilla y de nombres y.
Ya, pero era otro equipo. Teníamos que ver también los nombres que habían en los otros equipos también, ¿eh?
También, cierto.
¿Verdad que claro, nosotros no tenemos tantas figuras, pero es que los demás tampoco pueden.
No, porque no había tanta diferencia entre Madrid y Barcelona y el resto de equipos.
Exacto, y entre Español y todos los demás. Claro, el Español, claro. Sevilla.
También, pero ahora no harás fichajes de 6 millones de euros. Ahora no los harás.
La clase media nunca. La clase media no lo puede hacer.
Ni lo recibirás, ¿no?
Nosotros.
Lo recibirás, seguramente.
Pero recibir puede de extranjero. Sí. De Inglaterra, sí. Alemania, o de Rusia. O de Arabia, si alguno se quiere ir a Arabia. Pero si no, el de la Liga Española es imposible.
Pero bueno,
la gente se cambia cromos.
Sí. Sí.
Totalmente. Mira, yo te debía esto por este, sí, ese sí, no sí, sé sí, qué. Sí. Es que no te queda más remedio que hacerlo así.
Bueno, ahora
recurrir a segunda división.
Sí.
No significa que sean malos jugadores,
no lo estamos haciendo solamente nosotros, que es práctica habitual y la única, el único recurso que tienen para fichar jugadores, la mayoría de clubes de España, ¿eh?
A ver, de la UEFA 87, como decía el otro día en el reportaje, muchos venían de segunda, incluso algunos de segunda B. O sea que bueno, se armó un equipo y ¿dónde llegamos? Pues oye, pues ¿por qué?
Pero
no puede pasar.
Aguantó 3 años jugando igual, claro. Se hizo 2-3 incorporaciones y ahora la clave es aguantar este equipo, que yo creo que la plantilla que hay, a ver, se hará alguna venta, pero la base yo creo que es buena.
Sí, pero ahí en la base, si cuentas a Verdú, es mucho más complicado ya, porque lo de Verdú,
claro,
yo lo veo.
Bueno, puedes buscar, aceptar con el recambio. A lo mejor no es del perfil exactamente Verdú, porque es difícil encontrarlo, pero un jugador que
sabe. Tú tienes claro que Verdú no va a hacer. Román.
Hoy estaríamos en el aspecto negativo.
Sí, hoy más lejos que a lo mejor mañana o más cerca que mañana. Nunca se sabe.
Sí, pero a día de hoy lo veo complicado.
Sí, ¿no habrá culebrón?
Barrio se asomó.
¿O a final de temporada crees que se decida una cosa u otra? ¿O estaremos ahí pasando días?
Hombre, yo no creo que se decida mañana, pero a lo mejor 2-3 semanas aún vamos a estar hablando.
No sé, es que yo tengo la sensación de... que por un lado el club no va a negociar, por si tiene la oferta del jugador y la mira y dice no podemos, pues ya le dice al representante, oye, no, y eso hay que decirlo. Tampoco, hombre, yo creo que no se va a decir ni hoy ni mañana hasta que no acabe la liga. Una vez acabada la liga, posiblemente pues ya se anuncie que bueno, no va a seguir Verdú.
Pero tú ya escuchas, ya oyes que te dicen, no, habrá que tomar decisiones dolorosas. Pues esta es una de las decisiones dolorosas que se podrá tomar.
Yo evidentemente no sé los números que ha propuesto Magic Díaz, el agente de Verdú, al club. Según he leído, está dentro de los parámetros asumibles por el Español. Eso es lo que yo he leído y eso es lo que dice la parte Verdú. No lo sé. De todas maneras, bueno, pues el otro día también decía un oyente, y estoy totalmente de acuerdo con él, bueno, pues hay vida más allá de Verdú, ¿no? Yo soy totalmente partidario de la continuidad de Verdú, pero, bueno, tampoco vamos a volvernos locos. Si no es Verdú, pues que es otro vendrá. El año que viene seguiremos jugando con 11, seguro.
Sí, 11 contra 11, seguro.
Entonces, ojalá pueda ser Verdú, porque para mí Verdú es un jugador
bueno, que... Ya hubo muchas críticas por parte de la gente de Verdú.
Sí, bueno, pero es que...
Pero está metido en todas las jugadas de peligro, está metido él.
Claro,
o sea que...
claro.
Yo
lo
digo, a ver, que no...
Hay una forma
no,
de jugar, pero
no
tanto...
Con Verdú, que yo creo que es un gran jugador, sí. Y que me encantaría que siguiera, pero sí que hay un gran sector de gente que considera que Verdú no,
sí,
no está dando la talla.
Pues después del partido, mucha gente diciendo pues que...
Yo te digo lo que dice.
Yo te digo, pues, que no se lesiona nunca, pide la pelota... Ahora está jugando en un sistema que digamos para sus características no es el mejor y está rindiendo. O sea, no sé qué más queremos.
El titular indiscutible con Pochettino y con Aguirre. Con Aguirre del pelotazo y con Aguirre ahora
es un jugador que no se lesiona nunca.
Mete goles.
Te juega un mínimo de 34-35 partidos de liga al año. O sea, estamos hablando que rara vez se pierde, a lo mejor por sanción pero no recuerdo la última lesión
No, de Verdú, creo que fue en Miranda, en el partido famoso de Miranda, pero que estaba aquel, bueno.
No es un jugador para bajar a defender, como todos los equipos tenemos o tienen jugadores de estas características. Pues a mí me parece que está Luka Modric, que podría hacer lo mismo, que no le pidas que baje a defender. Bueno, pues Verdú tiene otras funciones, entiendo yo, como las tenía en su momento de la Peña, o como el próximo domingo veremos a Xavi, que también puede hacer cosas y que tampoco baja. Entonces, criticarle que no baja a defender, que no...
Bueno, pues, no, nadie criticó eso.
Y es una persona
que luchó, que no luchó,
que no corre, la gente dice que no corría,
más a más.
Me pareció un poco fuerte.
Y es una persona que no se esconde, tanto dentro como fuera del campo.
Sí, es cierto.
Siempre da la cara, o sea, nunca lo encontrarás, oye, no, siempre da la cara. Y eso también
es polémico.
No es polémico, es de agradecer y hace vestuario. O sea, es un líder silencioso, no es de estos que te va a echar la bronca. Pero, o sea, a mí me parece una persona, vamos, de un jugador de 10 y una persona ejemplar, también de 10. Después, claro, él quiere continuar, forzará para continuar, pero como decías, Javier, ya lo sabemos, el club sabe que puede llegar hasta aquí y de ahí no se va a pasar. Porque entonces el problema es que si se pasa aquí, después se entera el de al lado y dice, oye, ¿qué hay de lo mío? Y vendrá el otro de allá, y claro, este es el problema. En un momento tienes que cortar también, hay que cambiar para enviar un mensaje al resto de la plantilla. Claro. Y si vas a bajar el presupuesto, es que, claro, no hay más. Hay esa cantidad de dinero y la tienes que repartir en 22, 23 fichas. Ya está.
Bueno, ese equipo inversor y que decide asumir la ficha de Verdú. Y no solo la ficha, sino que además los derechos del jugador. Que teóricamente la UEFA no lo permite ahora.
Sí, pero... imagínate que coges esto y después te vendrá otro jugador y te dirá, oye, pues a mí también que me venga fulanito. Sí,
una cosa es que tú quieras que te venga, otra cosa es que te venga. A lo mejor la oposición quiere eso. Asume la ficha Verdú. ¿No?
Pues tendría que tener a alguien detrás.
Bueno, dicen que hay mucha gente que va a invertir, según las noticias que tengo, que se va a presentar en esa rueda de prensa.
¿Pero invertir?
No lo sé, yo no con el dinero no juego.
¿Él va a invertir en jugadores sin ellos mandar? Pero tiene mucha lógica,
¿A cambio de qué?
No lo sé, es un decir,
Bueno,
yo sé que entramos a ver, yo seguro que va a haber rueda de prensa. Bueno, puede acabar la liga.
No está bien que la posición.
A mí me parece bien. Y a mí en este caso también me parece bien que por lo menos Olivero en este aspecto ha cumplido su palabra, que dijo que no iba a hablar hasta por lo menos durante la temporada, que si va como hacia el Simi, me voy a retirar mis cuarteles de invierno. Y por lo menos hasta ahora pues no se ha mantenido callado y ha respetado al equipo cuando estaba pasando malos momentos, y eso es de agradecer porque es lo que necesitaba el club. O sea, una vez que se critican cosas, pues también hay que decirle que esto chapó por él.
A mantener una postura pues muy 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 elegante y muy positiva, además.
Yo creo que
en este caso el silencio de Libredo durante toda la temporada después de las elecciones ha sumado, y todo lo que sea sumar pues es bueno, es bienvenido, ¿no?
No ha incendiado, o sea,
no bien. Incendiado,
bueno, el equipo iba bien.
No, pero
bueno, cuando acaban las elecciones es cuando se produce la decisión de la destitución de Pochettino, y viene Aguirre, y a partir de Aguirre el equipo
pero,
ha ido bien.
Pero sabes que podría salir y decir y lanzar cualquier pullita.
Todo lo que sea sumar, yo creo, y todas las acciones que se hagan desde la oposición, desde donde vengan, con ánimo constructivo, bienvenidas.
Siempre es bueno que haya una oposición, siempre.
Por otra parte,
las mayorías no
que tengan, que lo den y que lo ofrezcan.
Si además una oposición sana también te esfuerza al que está gobernando, que lo haga mejor.
Claro.
Está bien. Siempre que sea
constructiva.
Y si tienen contactos, que no se los guarden para ellos, que al final el
único, bueno, sabe, ya
el único
difícil,
Javier,
¿eh?
que tiene, bueno, que salir beneficiado.
Eso se lo pregunté el otro día a Ramón Ruber.
Es el único que tiene que salir beneficiado.
A ver si le habían pasado los contactos, porque decían que tenían 2-3 empresas. Sí, el grupo de Olivero. Y me dijo, bueno, vamos hablando, que no había mal rollo con la oposición, pero que tampoco no se había concretado nada. Pero bueno, ya estaremos expectantes a lo que diga Olivero.
Bueno, esperaremos la rueda de prensa, ¿no?
Olivero hoy no va miembro del consejo seguramente también.
¿La de Ciprés? ¿Mm? Bueno, luego hablamos de Ciprés. Las 8:10, hacemos una pausa, nos vamos a Bufés Rojas para... Porque hay que hacer un testamento y Ángel sigue sin hacer el testamento aún.
Lo estoy ya meditando.
Ya
llamo
a Bufés Rojas para hacer el testamento. Hacemos la pausa y nos vamos a Bufés Rojas.
Pericos i periques, tenir una cita. 2 de juny, Puigcerdà. 23è aplec de penyes de l'Espanyol. Esmorzar, partit de futbol, activitats pels més petits i un dinar de germanor. Tot per només 25 euros als adults i 17 euros als nens menors de 12 anys. Truca al 609-267-653 i reserva la teva plaça. Vine a l'aplec de Puigcerdà i viu un gran dia en blanc i blau.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu ver derecho. Eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Les hablamos como siempre de Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, reclamaciones legítimas, y como dice Ángel, que está pensando de hacer el testamento, no porque le pase algo, sino...
Hay que ser previsor, claro.
Calle Caspe 37, teléfono 93-246-6096, 93-246-6096, Bufete de Abogados Rojas, trato familiar, honradez, máxima profesionalidad. Ya sabes además que la primera visita en Bufete Rojas es gratuita, por cortesía de Tiempo de Español, si eres oyente de Tiempo de Español. Calle Caspe 37, 93-246-6096, 93-246-6096, especialista, repito, en herencias, testamentos, derechos de sucesión catalán, reclamaciones legítimas, todo ello en Bufete Rojas, calle Caspe 37 en Barcelona. Primera visita gratuita, cortesía de Tiempo de Español. 7:52, alguien ha mencionado a Francesc Xiprés.
¿Alguien?
Eso sí, Román.
Seguro.
¿El señor Sauqué?
Seguro, el señor. Yo he leído una noticia, y he leído el titular y he leído también lo de abajo.
¿Y qué es el titular, la noticia y lo de abajo? Tú para saberlo, que tú lees bien.
No, hombre, pues que el señor Xiprés, de cara a las próximas consejos de administración, pues volverá a entrar en el consejo. No sabemos.
¿A ti qué te parece? Bueno, malo, regular.
Yo, independiente de cómo se llame o de quién sea, si alguien pone dinero en una empresa, lo lógico es que esté en el consejo de esa empresa.
Recordemos que él quería entrar hace unos meses como presidente adjunto. No, presidente adjunto. Y le dijeron, ¿dónde vas? Pues de que...
Bueno, no sabemos de qué va a entrar tampoco.
Bueno, va a entrar teóricamente como, yo creo que será como vicepresidente adjunto a la económica, porque el responsable de la económica es Morlanes. Que de momento
tampoco
es presunto, presunto imputado en un tema de la seda. Que no sabemos cómo va a acabar aquello. Y no está mudo, porque para el canal codificado habló. Claro, el canal codificado es sponsor del Español. Y hay que hablar.
Claro que sí. Si paga, hay que hablar.
Bueno, ya, sí, hombre, mira qué bien. Entonces, los que no pagamos ni recibimos.
Pero el Español tiene que estar acá, claro, si alguien no puede decirle, ¿no?
No, pero a mí me extrañó que hablara Morlanes.
Y habló de Verdú.
Habló de Verdú, sí,
también.
Sí.
Que después lo desmintió. Lo desmintieron
la oferta,
a él.
Sí, sí. Bueno, lo desmintió Verdú, básicamente.
Y antes Mágico.
Bueno, Mágico dijo que sin querer entrar en polémicas.
Polémicas, pero bueno, se sobreentiende.
Bueno, tema Xiprés, Román, ¿qué te parece Xiprés, la entrada de Xiprés?
A ver, para uno la lectura en frío, pues muchos dirán que es un regreso al pasado, ¿no? Porque se hablaba de que esta junta era renovadora, se apostaba por nuevas caras, se quería dar un poco un movimiento al españolismo, y claro, vuelve el Francesc Xiprés, que es de la vieja guardia, que llevaba muchos años en los consejos de administración, y ahora vuelve. Y después estoy con Vicenç. A ver, lo que pasa también hay que entender que esto es una sociedad
anónima,
y entonces aquí quien manda son los accionistas, y el señor Xiprés ha colaborado poniendo dinero de su bolsillo en muchos asuntos, ¿eh? Es uno de, como lo llama Dani, uno de los jabatos que están ahí siempre, Y entonces, a ver, pues por esos parámetros es lógico y normal.
Cuando se habló de su vuelta como presidente adjunto, que él quería ser, coincidió con el tema del crédito. Entonces, como al final lo entró, se dijo que él se quitaba del tema de crédito y al final fueron Dani y Condal los que pusieron el dinero. No, ahora no entiendo por qué la ha vuelto otra
vez. Igual sí que ha participado.
Posiblemente, por eso su vuelta es porque algo ha hecho.
Está claro. Yo creo que sí que ha participado.
Algo ha hecho.
Bueno, si no es con el crédito será de otra manera, pero evidentemente sí, si vuelve al concepto.
Yo no tengo nada contra Francesc Xifres. Bueno, tengo alguna cosa, no me engaño. Pero yo creo que él, calladito, está mucho mejor. Y más cuando se mete en fregados políticos.
Si no hay que hablar, es que no hay que mezclar unas cosas con las otras, está claro.
Él, si quiere poner dinero, que ponga dinero. Mejor para el club.
Claro.
Si quiere controlar, que controle. Pero que controle económicamente, pero que no se meta en cosas que es que estamos...
Yo creo que incluso por no sé, por estatutos de la constitución de sociedad, pero poner una determinada cantidad de dinero, aportar una determinada cantidad de dinero a la sociedad, creo que te da derecho a una silla en el Consejo.
Igual que Oliveró podría tener representantes.
Por supuesto.
El grupo Oliveró en el Consejo.
Pero no ha querido.
Pero podía tener. Sí, igual que Lara lo tenía en su momento.
Exactamente.
Pero yo hablo de Ciprés como persona individual.
Pues sí.
Que claro. Yo lo único que le pido es que se olvide ya de Eñes, de himnos y de banderas y de cosas de este tipo, porque la gente es cuando se quema.
De eso se va a olvidar todo el mundo. Blanquiazul, es que no hay más. No tiene que haber más. Cada uno tendremos nuestros pensamientos, pero ahí no. Ahí blanquiazules y punto.
Cada cual en su balcón, que cuelga, claro. Siempre digo la bandera que ahí, quiera, ¿verdad? Sí. Pero en un sitio, pues yo si llevo una estelada, a lo mejor pues puedo ofender al señor que tengo al lado, que tiene todo el derecho del mundo a que no le guste.
Claro.
Porque es una opción política la estelada, ¿no? De la misma manera, pues que la estelada se puede considerar también como esta misma opción. Entonces, lo que dice Vicens, lo ideal sería, pues únicamente el blanquiazul y tal. Y es verdad que Francesc Xifres en algún momento pues se ha posicionado, que oye, que a mí me merece todo el respeto del mundo y más sus opciones políticas, sus pensamientos políticos, sus tendencias políticas, oye, pero todo el respeto del mundo y más, ¿eh? Ahora, es verdad, no hay que mezclar política con deporte, y nosotros que criticamos que dos clubes están muy politizados, y lo criticamos y creo que con razón, bueno, pues igual lo que no vamos a hacer es, o lo que no deberíamos hacer es que se politice desde dentro nuestro propio club,
sí,
que lamentablemente ya...
Yo creo que ya habrá aprendido y que ya le habrán caneado por sus comentarios.
Ahora, hombre,
si
yo
pone
sé
dinero
que dentro del club
y
no
tiene
gustado,
derecho a tener una silla, pues eso, tiene todo el derecho del mundo a estar ahí y a defender su...
Tema económico, claro, su inversión.
No,
a partir de ahí y punto.
Si
o sea, no
controlar el tema económico.
No meterse en otras historias.
A mí me da lo mismo porque le ha puesto dinero, pero ya todo lo demás creo que sobra.
Siempre por un lado acordar de eso, siempre por un lado acordar de eso, y también había que olvidarse, ¿no?
No, pero
estamos mirando,
pero sigue un poco insistiendo a veces.
Bueno, pero yo creo que ahora la directiva actual, yo creo que el Español está bien posicionado dentro de la sociedad catalana. Yo creo que se ha quitado, tampoco era buena aquella imagen del Español, que era un club de fachas, tampoco a mí me gustaba, y se ha demostrado que no lo es. Eso es importante, ¿no? Yo creo que...
¿Por qué es así, Vicens?
No, no es así.
Que hay un sector, por supuesto que hay un sector.
Hay un sector, pero...
Igual
pero
que
como
que
todos los clubes. Hay
un sector que lo sean también y...
Como todos los clubes. Yo creo que el Español, por mucha gente que le pese, está dentro de la sociedad catalana, está muy imbricado. Y solo hay que mirar
no
su historia, los colores que lleve,
no puede ser
que son de los Almogóvar.
¿Cómo no vamos a estar implicados en la sociedad catalana si somos catalanes?
Si somos y es un club catalán, por eso.
No estamos ya implicados con la sociedad de Huesca.
Vendría, claro.
Pero
ahí la está. Catalana, no, ¿qué quiere decir con naturalidad?
Claro.
Después imponer
claro
otras cosas, y aunque te impongan un nombre, pues... No. Te llamas Español y llevas 113 años llamándote Español.
Con orgullo. Lo que pasa es que también, claro, por el otro sí lado, oye, que lo que es, tendría que ser absolutamente normal llevar una señera atrás o cualquier historia, es que hicimos un referéndum y pareció que aquello se acababa el mundo en ello. Es decir, yo creo que tanto por un lado como por otro, oye, olvidémonos ya de banderas.
No, pero yo cuando se puso lo de la señera, a mí me
sumemos.
Yo lo escribí en ese momento, no por llevar una señera eres más catalán o menos. Y sobre todo porque fue una moda que vino con Joan Laporta, que lo empezó a poner porque en Sevilla había puesto las puestas
España,
y todo el mundo
claro
lleva sus banderitas. Aquí el color que llevas, el fútbol es un sentimiento. Y el sentimiento que une a la afición del Español son los colores blanquiazules.
Ahí estamos.
Y ya está. Y esa es la bandera y el color.
Y como y siempre tú, ha sido, ¿eh?
Y
como
y
siempre
ya está. Ha sido. Y tú, pues puedes ser de izquierdas, tú puedes ser de derechas, puedes ser del centro, puedes hablar catalán, puedes ser sudamericano, pues ya está.
Bueno,
tú,
o hablar la PAO.
O hablar la PAO o lo que sea. Pero bueno, tiene que ser un punto y un nexo de unión.
Claro, claro. Sí.
Ya está. Y es así. Yo es como lo veo. Y después, si se... Y yo estoy en un diario catalán, o sea, lo estoy diciendo sin ningún tipo de perjuicio, pero a lo mejor algunos después me... Esto lo dices en un... en ciertos sectores y te dirán, no, es que tú eres tal. No, yo creo que con naturalidad se han de tomar las cosas. Esto es un club de fútbol y en ese tema yo creo que se está actuando bien hasta ahora. Poco más tengo que decir sobre el tema.
No, hay que sumar y no hay que restar ni dividir. Claro. Y cualquier actitud que pueda dividir hay que...
Bueno, pues eso, hay que... El señor Ciprés sea el primero en entenderlo
también.
Hay que
hacerle ver, pues, a Quiponda que las divisiones no van bien y que la unión...
Y sobre todo que la virtud está en el punto medio, y es a veces cuesta encontrar ese punto medio, pero
lo óptimo es la mesura.
Ahí está, y es lo que hay que intentar buscar, ¿no? Igual que para nosotros los periodistas tenemos que buscar la objetividad,
bueno,
¿no?
Yo no creo en la objetividad de la
No, cosa, yo tampoco, ¿eh? No, pero no, como decía Humberto Eco, el objetivo es acercarse a la objetividad, ¿no?
Exacto.
Fíjate, nos está saliendo una tertulia.
Eso es como un concepto que he escuchado hoy, no tiene nada que ver, pero es que me ha hecho mucha gracia, que es acciones anónimas. O sea, si yo hago una donación a un partido X, no lo voy a decir, no fastidie, por favor lo voy a decir, para ver si luego, pues mejor, cuando yo necesite algo...
Hombre, claro.
O sea, donaciones anónimas, por favor.
El tema de la objetividad, y más hablando de fútbol, que es un sentimiento, que es una pasión, es imposible ser objetivo hablando de...
Nosotros hablamos como prensa.
Yo hablo, que te como prensa. Que, como prensa te tiene. Es muy diferente ya yo que... como un forofo ver unas cosas que verlas como... periodista. Yo si estoy viendo un partido, a lo mejor, y no tengo que hacer una crónica, puedo hacer ciertas cosas, pero tú cuando estás en un medio, delante de una pantalla, o escribiendo, o hablando, tienes que buscar cierta mesura, porque también estás...
No, yo reconozco que soy más crítico con mi equipo que a lo mejor si no te fuera.
Obviamente, claro. Si te duele más...
Claro, soy tiendes, obviamente. Y también posiblemente sea más positivo en otra... En otros aspectos
también,
porque como el tema de vender humo,
eso es lo bueno.
Claro.
Hay que ser pasional en esta vida.
La pasión bien entendida y mira, depende, ¿no? cuando
hay gente más menos pasional
más,
y
menos.
Ya
está.
Mira, igual es por lo único que me alegro de no haber acabado la carrera de periodismo,
la pasión.
Sí, por no ser objetivo y por decir las cosas como...
Bueno, tú puedes... Yo tampoco soy objetivo, ya.
De hecho, no, acabar raro.
Bueno, el tema del pasillo, ¿tenéis claro lo que vais a hacer?
Yo lo tengo muy claro.
¿Qué vas a hacer, Vicens, el domingo?
Yo, evidentemente, el pasillo creo que si los jugadores lo quieren hacer y tal...
Mira, yo digo una cosa.
A mí no me parece...
Creo que Coyet se equivoca.
Diciéndolo. Sí, puede que sí que se equivoque.
Yo creo que el club... No tiene por qué decir que hay que hacer el pasillo y no hay que hacer el pasillo. El pasillo lo hacen los jugadores.
Está claro.
Si los jugadores dicen, aquí no hay pasillo...
No hay pasillo.
No hay pasillo. Y ya lo puede decir el presidente, el vicepresidente o el Susun Korda. Pues creo que el presidente se equivoca diciendo, nosotros como club... No, como club ni historias. Los jugadores son los que lo deciden.
De todas maneras.
Y los jugadores van a hacer el pasillo. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar la afición?
Bueno, cada uno...
La de espaldas, que no sé qué...
Bueno, los técnicos pusieron en manos a los jugadores hacer el pasillo, ¿no?
Sí, pero los jugadores lo van a hacer, porque
los jugadores lo van a hacer. Yo he hablado con los jugadores y me han dicho que como profesionales ellos lo van a hacer.
Raúl mismo.
Y bueno, y otros jugadores...
Yo no veo mal que Víctor los jugadores Sánchez, hagan el pasillo.
Es un tema de jugadores, de deportistas.
Pero el fair play, yo entiendo que se tendría que hacer el partido inmediato después...
Bueno, eso es otra cosa.
Claro, no,
tantos pasillos ya cansa.
Hacer el pasillo, sí.
Eso es otra cosa.
Claro, como es de los jugadores...
Son campeones, quien sea, el equipo que sea.
A mí que le hagan el pasillo...
Que
les dé la gana.
No podemos hacer eso.
Pero... No, pero luego el pasillo a partir del minuto uno fuera, ¿eh?
Bueno, yo no sé qué sea. La mezcla de Leverkusen por allí. También veremos cómo se monta todo aquello. Pero tú vas a venir a entrar antes.
Yo sé. Yo voy a entrar a mi hora, como siempre, ver el ambiente, está claro.
No, pero te irás.
No me iré.
Cuando...
Yo, evidentemente, chiflaré todo lo que pueda, gritaré todo lo que pueda. Y si es de espaldas, pues me pondré de espaldas, claro que sí. A mí los culés es que no los quiero ni ver.
Me parece una reacción.
El pasillo está contra los jugadores. Está bien.
Yo lo que haría sería que primero salieran los héroes de Leverkusen. Entonces los jugadores
como el Atlético de Madrid.
Entonces un fuerte aplauso a esa UEFA del 88 y dando.
Y salen los otros.
Y no al revés. O sea, mientras están saliendo los otros, cuando ya están ahí, pum, y ya
por megafonía. La gente del Atlético de Madrid hizo salir a los campeones de la Copa del Rey a los manos, y mientras los jugadores daban vueltas al campo aplaudiendo y la gente campeones, los jugadores de fútbol le hicieron el pasillo al Barcelona. Y coincidió el campeones con la gente de balonmano. Pues nosotros los mismos, pues que salga lo de Leverkusen,
dando los nombres por el marcador,
que den la vuelta, los otros salen con el pasillo y queda el pasillo como muy
muy etéreo, muy así, tal.
A ver, quedar, vamos, live, no.
Que aún hoy tenía que, escuchar gente la reacción, decir, ostras, os habéis sacado de la manga esto de... Y esto de Leverkusen. Le digo, ¿cómo que nos lo hemos sacado de la manga? Si hace 25 años, es el primer partido que se juega en casa, se acaba la temporada. Y aún no lo veían claro, les fastidia.
Sí, les fastidia.
Bueno, les fastidia. Rajarán en todo, en casi todos los medios, rajarán de lo que era aficionado. Pues
todo lo que sea fastidiarles.
Hacer algo de virtual, la salida.
No, pero a mí me gusta esto. Porque les fastidia, sí, pero sí. Es así sin maldad.
Es que ya les han hecho dos pasillos. Más pasillos a uno, ¿qué?
Y es que no lo acabo de ver. Cada domingo hacerles pasillos y tal. Que reconozco, hombre, que se han salido y que son campeones, porque al final.
Mira, nosotros les hacemos el sitio, pasillo, ¿no? Que nos dejen ganar y se acaba la historia.
Ya está. Después acabas con un 2-0.
Sí, ya está.
Y otra mano de Raúl. No sé si jugará.
No sé yo.
Yo creo que Formalán te pita la mano, ¿eh? Uy, exacto. Último minuto, penalti, expulsión y perdemos el partido.
¿Y portero?
¿Quién jugará de portero? Uy, bueno, eso lo haremos después de la pausa. Después de irnos a Spy Memorial, les hablamos del tema deportivo sobre el derbi, si jugará Kiko o jugará Cristian. Ocho de la tarde, 6 minutos. Recuerden que el partido es el domingo a las 8 de la tarde, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Y antes, 2 horas antes, podrán visitar, como siempre, Spy Memorial. Ya sabes que Spy Memorial está abierto de lunes a viernes y el día del partido 2 horas antes, para que puedas impregnarte de esa sensación, de ese sentimiento que es el Real Club Deportivo Español, como siempre, con Spy Memorial. Forma parte también de ese gran club que es el Club Mythic Pack de Spy Memorial, donde puedes cumplir uno de tus sueños, que es tener esa placa conmemorativa en Spy Memorial. Además tienes 2 entradas del Tour RCD, también descuento preferente en RCD Steel Shop Cornellá, también en San Adrià, por supuesto, y también la opción, o si tú quieres, de 2 entradas del Tour RCD, formando parte de ese gran club que es el Club Mythic Pack de Spy Memorial. Este próximo domingo abierto, no sé si serán 2 o 3 horas antes, porque es el derbi y va a haber bastante ambiente. Afortunadamente el centro comercial está cerrado y esto pues favorece, bueno, no digo nada porque lo comentamos el otro día, por la rotonda pasa hasta el Tato ya, y nosotros nos hacen pasar por la rotonda, que es increíble, pero la realidad, va por la zona de los polígonos, llegas a la parte de prensa y a la rotonda. Bueno, pues creo que ahí es un gravísimo error, porque contra más gente envíes a la rotonda, más congestión hay allí. Así que sería bonito, lógico, que la gente que tiene otra entrada pueda hacerlo y no tenga que ir a la rotonda. Pero bueno, son decisiones del Ayuntamiento de Cornellá. Con Spy Memorial, recuerda que puedes, por supuesto, cumplir uno de tus sueños, que es tener esa plaquita o regalar la plaquita con tu nombre, con el nombre de la peña, con el nombre de un familiar, toda la vida ya en el estadio de Cornellà Prat, llamando al 93-417-9408, 93-417-9408, y formar parte de esa gran familia que es la familia Mythic Pack de Spy Memorial. 8:08, yo creo que juega Cristian. Y voy a decir por qué. Porque le quedan 2 partidos de liga y se va.
Se tiene que despedir de la afición.
Se tiene que despedir de la afición. Por eso va a jugar Cristian Álvarez.
Pues que no tenga...
Es una opinión, ¿eh?
No, no,
ojo, que...
¿Y porque es el capitán?
Porque sí, bueno, posiblemente.
¿Y porque no hay juego aéreo?
No lo sé. ¿Tú quién va a jugar?
No, menos, a ver, si jugó otro día Cristiano, no, claro, no va a hacer un partido sí, un partido no. Él, por lo que fuera,
en Vigo juega a Kiko.
Vaya, pues
muy claro, el que juegue va a hacer la alternancia.
Claro.
Pero a mí me sabe mal, a ver, me sabe mal por Kiko, porque ha tenido un comportamiento intachable, ninguna declaración fuera de lugar.
Y ha estado
todo
bien.
Ha estado bien, buen rendimiento, y después en Getafe ves que... Y a ver, Kiko no te dice nada, pero se lo ves en la cara, que está como medio...
Yo creo
con cara de incógnita, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
Yo creo que Kiko no merecía esta sorpresa.
No, no.
Y a ver, y todo injustificado.
Y no tengo nada contra Cristian Álvarez, pero...
Ni mucho menos, pero si se despide, pues oye, si se va, pues al fin y al cabo es decisión suya.
Y sobre todo jugándote.
Se podría despedir en Europa, en Europa Cataluña, ¿no?
No lo hizo mal contra el Depor, también es verdad, ¿no?
No. Yo creo que hizo un buen partido.
Yo creo que él falla...
¿Pero por qué cambias de portero?
Nadie le da importancia al cambio de portero el otro día. El día del Getafe, sí, la gente... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No sé qué. Y el otro día... ¿Va a jugar Cristian? Bueno, pues que juegue.
Pero igual ya no nos sorprendió porque ya no era la primera vez. Y a Cristian ya estaba bien.
Y lo que dijo es de juego entrever que iba a hacer alternancia.
Bueno, pues entonces el domingo juega Cristian como capitán, despedida de la afición, último partido en Cornellá, y en Vigo jugar a Kiko.
Pero yo soy Kiko, soy Kiko y digo, ostras, he estado aquí dando el callo y me cabreo. Claro. Porque es un partido, un derbi, lo quieres jugar.
Y además tiene que jugar el que
te hace ilusión.
Más en forma. Y Kiko estaba en una forma...
Y ahora
muy grande.
Y ahora el premio se lo das a Cristian.
Y si se va, pues bueno.
Una opinión, que a lo mejor luego juega Kiko, que no es que
te... A mí me encaja porque se tiene que despedir, porque no va a seguir.
Pues,
y... Vaya motivos para... O sea, un partido que nos estamos jugando...
Ya, pero a ver...
Estés pensando en otras cosas.
Es que no es justo.
Aguirre cree que los dos porteros tienen el mismo nivel. Es cierto.
Siempre haber un portero titular.
Bueno, él considera que los dos tienen el mismo nivel. Que Cristian ha estado intachable cuando se lesionó, jugó Kiko, no dijo nada, asumió la suplencia. Cuando ha visto que Cristian está al mismo nivel físico, ya se ha recuperado de todo esto, dice, bueno, pues que juegue. También puede pasar otra cosa. Que juegue Kiko, que fuerce la quinta amarilla, y que en Vigo juegue Cristian Álvarez, el último partido de Liga. Que también podría ser.
A mí me cuadra más que...
A mí me cuadra más, primero, lo que he dicho al principio.
Último partido en Cornellá.
Claro, y como capitán y todo eso, y por su trayectoria en el Español, y ya está.
Pues que se despida bien.
Pero sigo diciendo que no lo hace en favor a nadie en sí, sino que él considera que los dos tienen el mismo nivel. Que es decir, que si tuviera que jugar otro portero, posiblemente no jugaría. Y jugaría Kiko. Y en Vigo, si hay que despedirse... Que juegue el otro, pero bueno, a lo mejor en Vigo no jugamos Europa, y tampoco se puede decir no, que juegue el otro. Ahora sí, yo creo que los dos tienen calidad para jugar. A uno le puede gustar más Kiko y a otro le puede gustar más Cristian.
Sí, bueno, son parejos.
Sí, pero uno tiene unas virtudes, le hace mucho más seguro Kiko, tal vez bajo palos es más ágil.
En el uno contra uno es mucho Cristian, mejor para mí Cristian.
Sí,
salida de balón con el pie, mejor Kiko
y por alto mejor Kiko.
Mejor, claro.
Los corners, balón parado, pues Kiko da más seguridad.
Pero a mí me sale mal por Kiko, porque claro, esto, la trayectoria que tienes, te quedas con cara de póker.
Ha estado en la remontada, ha estado Kiko. Con lo cual, sale con el corazón, ¡pum!
No había motivo.
Aquí también dijo, lo ha hablado con los porteros. Claro,
más sabiendo que Kiko va a ser el portero en teoría el año que viene. No le vas a dejar
Claro.
Yo creo que le estás quitando al chaval.
Estás un poco...
La motivación de esto, yo soy portero, sí, seré portero el año que viene. Bueno, va, voy a aguantar, porque como seré y tal, voy a aguantar este partido, no voy a jugar contra...
Pero bueno, a mí
me sabría mal.
Es raro, son
decisiones raras, sí. Típicas de Aguirre.
A mí la de Getafe me pareció más rara. La de Getafe sí. La del otro día me pareció como más normal.
Porque ya la habías visto.
Como ya está recuperado, pues ahora ya estáis los dos bien. Y bueno, pues elijo yo. Y creo que para este partido, pues mejor que juegues tú, porque confío más en ti. A lo mejor Aguirre confía más en Cristian que en Kiko.
Al principio, primer partido contra el Sevilla, jugó Cristian, que después se lesionó en las pruebas del CAR.
Y luego ya volvió.
Sí, pero su primera opción fue Cristian.
Sí, por eso te digo que debe confiar más en Cristian.
Sí, pero Kiko, los fallos que comete contra el Sevilla, yo creo que igual también puede ser un poco del desquicio en el que ha entrado, de que si voy a jugar, si no voy a jugar, ¿no? Antes tenía una seguridad.
Bueno, yo no creo que entre...
El portero, precisamente, es un portero, o sea, es un puesto en el que la seguridad...
Ya, pero el Real Madrid está bien.
Claro, porque en ese partido se motiva a todo el mundo.
Se motiva a todo el mundo también.
No, hombre, claro, sí, pero yo supuesto, te digo que para el que ha jugado muchos partidos que ha aguantado la presión cuando el equipo estaba abajo, es un premio gordo jugar el derbi. Y ahí es cualquier jugador quiere jugarlo. Y tú te quedas sin ese caramelo.
Yo creo que se puede interpretar también, no sé, o mismo Kiko puede decir, pues me están castigando un poco por no sé qué.
No, porque Aguirre le dirá a Kiko, oye, no es que no juegues por rendimiento, sino que se va a ir y quiero que se despida de la afición.
No, el argumento deportivo, los dos estáis bien.
Estáis igual, para mí los dos tenéis la misma confianza, pero hay un factor añadido a ese partido. Bueno, que por eso va a jugar él, o porque a lo mejor le dice, oye, mira, es que yo no creo que le diga confío más en el
no,
el otro.
No le dirá eso, le dirá en Vigo juegas tú,
no lo sé, claro,
no estamos especulando,
sí claro, pero en la casa de Aguirre no estamos,
pero en Vigo juegas tú o Kiko y aquí se despide a Cristian en Cornellá.
En Vigo nos jugamos Europa y vas a jugar tú. Pues no lo sé.
Claro, todo tiene dos lecturas siempre.
No, claro, por
todo tiene dos lecturas.
El único que lo sabe de verdad es el entrenador.
Y a ver, y Cristian va a salir motivadísimo, ¿eh? Es un escaparate bueno, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, creo que Cristian ya debe saber dónde va a jugar el año que viene, supongo.
Yo creo que sí.
Sí, medio.
No es normal. Porque aquí no va, es que su representante ni ha pasado por aquí. Por lo tanto, Cristian sabemos que no va a seguir. Ya lo veremos, supongo, cuando acabe el partido.
No, precisamente estamos hablando.
Bueno, Cameni se despidió 7 veces también.
Bueno, yo el otro día en Sevilla no quiso hablar, Cristian. Pero que hable.
Me ves como capitán, yo creo que debería.
Próximo día.
Bueno, vamos a esperar a ver qué decide Aguirre, pero...
Los dos son buenos porteros, eso
sí, claro. Sí, eso está bien. El que juegue, yo espero que la haga bien. Lo que pasa es que me sabe mal por... Por Kiko, no sé, pero bueno, a mí, oye, que paren todo,
sí,
que no paren todo lo que haya, ¿eh?
No, la única, yo creo que más que la única duda que tenemos de cara al partido es si va a estar Moreno o no va a estar Moreno,
que sería su último partido, pero luego se va con México. Pues Moreno, si llega y está al 100%, que juegue, si no,
yo creo que estará al 100% Moreno,
juega otro.
Oye, si no está al 100%, no tiene por qué irse con México, está lesionado.
Ya se recupera.
Escucha, es una lesión que hoy llegas para este partido, estás bien para...
Sí, claro, qué casualidad. Siempre a la selección llega todo el mundo.
Sí. Va a llegar, después se va un mes allá.
Hasta Cristian llegó.
Exacto.
Yo espero que juegue Moreno. Si juega Moreno va a jugar el equipo.
Sí, porque se tendrá que despedir también, ¿no?
Y Moreno, claro. también.
Pero
igual no vuelve.
Petrov también se despedirá, ¿no?
Se van a despedir muchos, ¿eh?
No van a poder despedirse todos.
Verdú también.
Van a hacer 4 o 5 cambios entonces.
Bueno, no, pero Verdú es titular.
Ya,
pues, al acabar el partido, la vuelta por allí y despedirse todo el mundo.
Habrá que estar atento a los
gestos.
Sí, sí. A los gestos.
Sí, pero yo de los gestos no me fío mucho, ¿eh? Porque ya es lo que te digo, Tamudo se despidió varias veces. Cameni cada año que acababa se despedía y cuando no se despide es cuando se va. Es verdad.
Pues se despedía porque igual.
Pero Gorka se despidió,
Gorka sí que se despidió. Bueno, pero empezó. Gorka empezó la pretemporada a pesar de que se había despedido en el último partido. Pero ahora empezó la pretemporada. Y aquí hay jugadores que ya no van a empezar. Bueno, Petro no va a seguir. Cristian tampoco. Teóricamente Bertu tampoco.
Bueno,
teóricamente. Petrov seguro que no.
Seguro que no. No le ves una segunda juventud.
No. Cristian tampoco.
Yo le veo más joven que cuando llegó. Krivakas de defensa.
Está cuidando
con la húmeda Inglaterra que le secamos de allí. Por cierto, que a estas edades ya la artrosis ya tiene su tema.
Qué
no te rías, hombre.
Qué malo sois.
No, de verdad.
Sois.
No, pero puede que juegue unos minutos, tampoco. No sorprende que vaya a quedar. Si va el banquillo que hay. Tampoco hay mucha gente.
Que haga el último servicio y meta un golito.
Y ahora que está jugando de cerebro, ahora que está jugando por delante
de él.
Y si Mao otro golito también, cuando entre.
Bueno, si Mao le queda un año de contrato.
Bueno, si Mao no es Petrov, con todos los respetos.
No, es que yo ni no. El tema Petrov, yo no he dicho nada.
Yo he dicho
que el Petrov.
Yo tampoco he dicho. No he dicho nada de Petrov.
Que Cristian no sigue. Que Verdú, en principio, no sigue.
Petrov lo que le falla es la punta de velocidad, pero ahora que está jugando de cerebro del equipo, que está jugando organizado.
Jugó, es verdad, jugó día de Granada, jugó también de cerebro.
Claro,
pues,
el sustituto natural de Verdú.
No hay que reconocer que el fichaje de Petrov en el mercado de invierno no ha servido para nada.
Nada.
A nivel deportivo.
Lo que sí he entendido es que la llamada, desde que se produce la llamada a las 12 de la noche, el pobre Petrov no pegará ojo y hace la noche. Hostia, pues, ¿cómo se me caiga esto?
Que luego te llama, luego te llaman, que luego te llaman.
Bueno, pero si estoy diciendo...
Aquí es la verdad.
Hemos hecho una obra de caridad, pero además, pues... Estoy orgulloso de que
hace,
disculpa hace estas cosas.
Vestuario.
Vestuario, hombre.
Bueno, no. ¿Cómo está la gente?
¿Cómo está la gente, de verdad? Pueblo, de verdad. Pero bueno, a veces hay cosas que no se ven.
Claro.
Bueno, claro, claro, seguro.
Estoy seguro pues que él lo siente, ¿eh?
Los no, pero todo lo que piensa la
desde
gente.
Desde pequeño y ahora perico.
No, man, todo lo que piensa la gente.
Pero yo prefiero ver jugar a Víctor Álvarez que a Petrov de extremo. Yo
bueno,
prefiero.
Pues fue una exigencia de Aguirre, pues se ha equivocado. Está. Porque el rendimiento, a ver, viendo el rendimiento, pues que ha jugado, no llega a 90 minutos, ¿no?
Bueno, se equivocó.
Pero yo recuerdo que el primer partido que ya estaba él aquí, se especuló que iba a ser titular y todo.
Sí.
Estuvo en la bandera.
Venía enchufado, dice, viene preparado.
Y había entrenado.
Y nada, nada de nada. Nada de nada.
Yo creo que venía
de, se diluyó el efecto Petrov.
Sí, suplente de un equipo, no recuerdo.
Suerte que no nos hizo falta.
De del Bolton, venía del Bolton.
Del Bolton. Es que llueve mucho ahí, pues, un montón.
Vino a buscar el sueldo.
Madre mía.
Y una humedad que debe haber ahí en cerca de Londres.
Claro, que luego me las encoloman a mí. Dirán
no, hombre, que
luego
no,
después
que
nos dirán que tú y yo nos llamarán a la orden y nos dirán, ¿pero qué habéis dicho, Petrov?
Claro, luego te veo jugador o otro que estáis rajando de mí.
Mira, en el momento que llegó Petrov era un refuerzo ilusionante.
Sí, la verdad es que sí.
No, la cosa es cierta.
Sí.
Lo que pasa que no...
Simao no ha estado mal.
Estuvimos todos al principio.
Yo con Estuani nunca me ilusioné.
Estuani está haciendo una gran temporada.
Nunca.
Ojo.
Yo...
La verdad es que Estuani, hablando en serio, es una sorpresa grata.
Muy, muy agradable. Pero jugando...
Desde Aguirre. Desde Aguirre.
Jugando de la banda, ¿eh?
Mérito de Aguirre.
Por supuesto. Aguirre tiene mucho... Mucho mérito en muchos cosas.
Estuani fue criticado y por mí me acuerdo pues porque era un jugador que venía de que había jugado en Albacete.
Estuani viene porque no puede venir nadie más.
No fastidiemos. Bueno, pues
ya tenía medio que venir Caicedo, no sé qué, no sé cuánto, y al final viene Estuani.
Ahora, ha marcado, me parece que 7 goles.
Sí, sí.
Pues oye.
Y ha dado 5.
Y ha dado.
Defensivamente ha ayudado mucho.
Y lucha.
Se vacía en cada partido.
Estuani ha sido, yo creo que un milagro el meterlo en esa en la banda y sacar el rendimiento que se le ha sacado, porque como delantero centro con Pochettino es que nada de nada, aparte que no era ni titular, jugaba Longo.
No, pero ahora está,
mérito,
está con mucha confianza, sabe que tiene minutos y eso hace mucho.
Ahora has hecho una sociedad importante con Sergio, con Verdú.
Sí.
Se entienden perfectamente, amigos. Mérito de Aguirre,
es
total.
El tridente.
Sí, Aguirre
igual,
tiene...
Igual que haber colocado a Sergio García de 9. También es...
No, pero es un 9 raro, Sergio García.
Sí,
un 9 raro.
Pero es un 9 que...
Pero para el español es... Sí, pero para el español es el 9 con movilidad que necesita el español.
El español siempre va a tener un tipo de jugador así.
Es un 9 que está arriba solo, que tiene que buscar...
La forma de jugar. Hay que encontrar petróleo.
Te tira la banda, te busca las diagonales...
Pero para mí hace falta otro delantero centro.
Es que ahora no hace falta, es que ahora no tenemos a nadie. Ya están Sergio, Estuani, ¿quién metes?
No hay
nadie para entrar.
Longo tampoco está, que a lo mejor Longo no hubiera ido bien.
Hubiera jugado, está claro.
Temporada.
Hubiera entrado. Pues no tienes a nadie.
No, nadie.
No hay nadie ahí que entre delante del centro.
Yo tengo mi nombre ahí, ¿eh? Si no sube al Corcón, Oriol Riera me encanta a mí. Ya sabía que ibas a poner esta cara.
¿Y qué ha sido Caicedo, nuestro amigo?
Caicedo, pues.
Está con la presidenta.
No, yo creo que está llevando trenes en el locomotivo.
¿Y el tema es Giovanni? ¿Y el tema es Giovanni? ¿Que se habla?
Giovanni, primero, para que venga gratis, tiene que bajar el Mallorca.
¿Eh? Y recuperamos a Javi Márquez. ¿Eh?
No.
¿No?
No.
Es un buen partido ayer.
No.
Ayer lo vi. Es un buen partido. No. Sí.
Giovanni, al margen de todos los...
Me parece un muy buen jugador,
hombre, Giovanni. Sería un muy buen refuerzo para el español, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno, le haga bajar a defender. Porque si lo hace bajar a defender...
Es que...
Dura media hora, como ayer. Ayer, la primera media hora subía, bajaba, no sé qué.
Entonces,
y en la segunda parte estuvo desaparecida absolutamente.
No, entraba por la banda bastante.
Acordémonos del partido que hace Giovanni en Correa, ¿eh?
Es medio Mallorca,
que
¿eh?
Nos volvió bastante.
No,
loco,
que,
¿eh?
ojalá.
Giovanni es muy bueno, ¿eh?
Sí, no, ojalá viniera.
En su día dijo que al español no venía ni...
Sí. Pero bueno, era con alguien. No fue Giovanni.
No.
No fue...
Fue el hermano.
Jonathan Dos Santos.
Sí. Segurísimo. No. Jonathan Dos Santos.
Tiene razón.
Segurísimo.
Pues perdón. Que yo me equivoqué.
Lo de miraré mañana.
Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos.
Pues nada.
Que no lo quieren en el Barça y le habían dicho, oye, búscate una salida.
Y se
especuló y le preguntaron en diciembre, en enero, los compañeros, y dijo que él, que al Español, que ni loco.
Bueno, pues que no venga. Tampoco lo queremos, tampoco estamos en jugador, ¿eh?
No, es mejor, hermano. Pero mejor, es mucho mejor.
Claramente. Bueno, que nos vamos, que nos quedan 5 minutos sobre el programa. Que se os da un poco de libertad y os vais, ¿eh?
Se hemos liado aquí, no sé.
Bueno, preparad el viaje a Vigo, ¿eh?
Cuando estás Sauqué, aquí no se puede.
Sauqué.
Ahora ya.
Gracias a tu hijo.
Gracias, hijo.
Gracias.
¿Tú qué eres más, de Alvariño o de Ribeiro?
Yo de lo que tú quieras.
Rascaudas.
De lo que tú quieras.
Ah, muy bueno,
no
te rascaudas.
Tenga...
O de Godello también, ¿eh?
Yo cuando tenga burbujitas, lo que sea.
Burbujitas, ah, muy bien. Tú el gas te hace daño.
Sí, bueno, pero
Blanco Alvariño no tiene burbujitas, hombre.
Bueno, alguno tiene, ¿no?
No.
Hay alguno que tiene. De aguja. El de aguja tiene un poco de
aguja, pero gallego, vino gallego con aguja, no.
Pues yo, Román, después de lo que he dicho de ti como periodista, dejo que me invites al vino que quieras. Que tú quieras.
Gracias a los tres. Hacemos una pausa, nos vamos a la Hacienda Gourmet y casi nos vamos.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Pericos i periques, teniu una cita. 2 de juny, Puigcerdà. 23è aplec de penyes de l'Espanyol. Esmorzar, partit de futbol, activitats pels més petits i un dinar de germanor. Tot per només 25 euros als adults i 17 euros als nens menors de 12 anys. Truca al 609-267-653 i reserva la teva plaça. Vine a l'aplec de Puigcerdà i viu un gran dia en blanc i blau. Eso está hecho.
DB Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Les hablo de la Hacienda Gourmet, una nueva forma de gustar la gastronomía. Ya sabes que la Hacienda Gourmet está en Sarriá, en la calle Cordet y Mas, número 49, que tiene el famoso menú Gourmet, 8 platos, 25 euros, que es una auténtica pasada, donde vas a encontrar, por ejemplo, ventresca con pimientos, stick tartar, tortilla de patatas embutida, el trinchat y también las habitas con jamón. Todo ello en la Hacienda Gourmet, restaurante La Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Un lugar distinto, un lugar donde la gastronomía no es la que tú sueles encontrar en otros sitios, porque tiene además productos de gourmet y productos artesanales. La Hacienda Gourmet, como siempre, buscará este próximo domingo el jugador gourmet y el momento gourmet del derbi del partido entre el Español y el Barcelona. Recuerden, 8 de la tarde, domingo 8 de la tarde, dirigido por uno de los peores árbitros que nos podía tocar, Fernández Borbalán. La Hacienda Gourmet, espero que podamos luego disfrutar el lunes de la Hacienda Gourmet en la calle Cordet y Mas 49 en Sarriá. Recuerda el teléfono para hacer tu reserva si quieres ir pues en grupo, con tu pareja, con un amigo, etcétera, etcétera. 93-205-5530, 93-205-5530. La Hacienda Gourmet, calle Cordet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. 8:29 casi, ya hay casi 21, nos queda un minuto y algunos segundos de programa, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa y recordarles las noticias más importantes, gentileza como siempre de Estrella Damm, la más importante, sobre todo de ánimo a un jugador del Español, a Víctor Álvarez, que el jueves pasará por el quirófano para solucionar esos problemas cardíacos que tiene en el hospital clínico. Así que desde Tiempo de Español, todos los ánimos para Víctor Álvarez. Recuerden la buena noticia también, que les hemos comentado al principio del programa, el Español ya tiene licencia UEFA. Al Rayo se le han denegado la licencia UEFA, tendrá que ir si la quiere al TAS, y por lo tanto, tal y como está en este momento la clasificación, el noveno iría a Europa. Para ser novenos hay que ganar los dos partidos, que el Sevilla no haga más de dos puntos y que el Getafe solo pueda hacer tres. Así tenemos esa última opción de vender humo, de vender ilusión y de poder estar el año que viene en Europa. Estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos la última estrella, también a la salud de nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana hablaremos del B y nos vamos. Que sean muy, muy felices. Volvemos mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español.